Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas obras de ingeniería que parecen desafiar la gravedad. Pensemos en un gran viaducto de hormigón, de esos que cruzan un valle. Son elegantes, finos, parecen flotar. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta está en una tecnología que es casi como un truco de magia, el hormigón pretensado. Suena muy técnico, lo sé, pero la idea es brillante. Para analizarlo a fondo, tenemos aquí un documento, hormigonpretensado.pdf, que es, vamos, como el manual de instrucciones de estos gigantes. Nuestra misión hoy va a ser traducirlo, desgranar sus secretos y entender por qué esta técnica cambió por completo la forma de construir. Bien, vamos al meollo. La idea principal, a ver, parece que va en contra de la lógica. Se trata de aplastar, de comprimir el hormigón a propósito, antes de que tenga que soportar ninguna carga.
Es justo eso. Es como darle una ventaja, como tensar la cuerda de un arco antes de disparar la flecha. Lo preparas para la batalla.
Y la batalla del hormigón siempre es contra la tracción, ¿no? Contra el estiramiento.
Siempre.
Es como una roca. Si lo aplastas, aguanta lo que sea. Pero si intentas estirarlo, ¿se agrieta enseguida?
Exacto. Pues el pretensado lo que hace es anular esa debilidad de raíz. Lo comprimes tanto de antemano que, cuando llegan las cargas reales, el peso de los coches, el viento, en lugar de estirarse, lo único que hace es, digamos, descomprimirse un poco.
Es un truco genial.
Es una revolución conceptual, más que un truco. Y esa precompresión se logra con algo que llamamos armaduras activas.
O sea que no son las típicas barras de acero que vemos en cualquier obra, las corrugadas.
No, no, para nada. Esto es otro mundo. Hablamos de cables, de cordones de acero, de una resistencia altísima. Imagina que son como los tendones de la viga. La recorren de punta a punta. No están ahí pasivos, están trabajando desde el primer día.
De ahí lo de activas.
Justo. Y la calidad de ese acero es crítica. Fíjate que el documento insiste mucho en algo que parece menor, el almacenamiento.
¿El almacenamiento?
Sí. Tiene que estar en un sitio seco, ventilado, sin grasa, sin polvo.
Vaya.
Es que una mota de óxido, por pequeña que sea, puede ser el inicio de un problema grave bajo tensión. No es como guardar ladrillos, es casi material quirúrgico.
De acuerdo. Tenemos esos tendones de acero de alta tecnología. Pero, si tiras de ellos con una fuerza brutal, ¿qué impide que se escurran o que destrocen el hormigón en los extremos?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en los anclajes.
Los anclajes.
Son el corazón del sistema, el punto donde toda esa fuerza se transmite. Tienes dos tipos, claro. El anclaje pasivo, en un extremo, que es el que solo sujeta. Y en el otro, el activo, que es donde conectas la máquina para tirar del cable.
¿Y cómo son? ¿Nos lo podemos imaginar?
Claro. Imagina una placa de acero muy gorda, con agujeros, metida en la punta de la viga de hormigón. Por cada agujero pasa un cordón. Cuando la máquina, el gato hidráulico, estira el cable a la tensión correcta, se meten unas piececitas de acero, con forma de cono. Son las cuñas.
Ah.
Esas cuñas muerden el cable y lo bloquean contra la placa. Y la placa reparte toda esa fuerza sobre el hormigón para no dañarlo.
Como un puzzle de alta precisión. Entiendo que habrá más piezas, ¿no?
Por supuesto. Para puentes muy largos, por ejemplo, se usan empalmes para unir los cables. Y luego están las vainas, un elemento fundamental.
Las vainas.
Sí, no puedes meter los cables directamente en el hormigón fresco y ya está.
¿Y por qué no? ¿No se quedarían pegados?
Se quedarían pegados, sí, pero entonces no podrías tensarlos después.
Ah, claro.
Las vainas son unos tubos, normalmente de metal corrugado, que se dejan dentro del molde antes de echar el hormigón. Crean un túnel por el que luego pasas los cables. Tienen que ser súper resistentes y estancos.
El sistema circulatorio de la viga.
Una buena analogía, sí.
Vale. Escenario montado. Tenemos la viga con sus túneles, las vainas, vacías. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Cómo metes un cable larguísimo por ahí? Y sobre todo, ¿cómo tiras de él con la fuerza de cientos de coches?
Aquí entra la maquinaria pesada y la precisión milimétrica. Primero, unas máquinas, las enfiladoras, que empujan los cables por las vainas. Y una vez que asoman, entran los gatos hidráulicos. Son unos cilindros potentísimos que agarran los cables y tiran.
Y todo controlado al milímetro, supongo.
Con una central de presión que mide la fuerza con manómetros de alta precisión. No es un tirón, es un proceso lento, muy controlado.
Me ha llamado la atención una cosa que dice el documento sobre la temperatura, que no se puede tesar por debajo de 5 grados. ¿De verdad afecta tanto el frío a algo tan masivo?
Es una observación muy buena. A esas temperaturas el acero se puede volver algo más frágil, pero el problema principal es para los equipos hidráulicos y para lo que viene después del tesado. Y luego está la seguridad. El documento lo deja clarísimo. Prohibido ponerse detrás de un gato mientras funciona.
Me lo imagino.
La energía que hay acumulada ahí es gigantesca. Un fallo liberaría esa energía de forma explosiva. Es como manejar una bomba.
Una vez el cable está tenso y bloqueado, el trabajo no ha terminado. La vaina, ese túnel, sigue hueco. Se queda así.
Jamás. Sería una locura. La corrosión se comería el acero en pocos años.
Claro.
El último paso es la inyección. Se bombea un material a presión para rellenar todo el hueco y proteger el acero para siempre.
¿Y qué se inyecta ahí?
Pues aquí hay dos filosofías. La más común es la inyección adherente.
Adherente.
Se usa una lechada de cemento. Pero no una cualquiera. Es una receta de alta cocina. La relación agua-cemento tiene que ser exactísima, entre 0,38 y 0,43.
¡Qué precisión!
Es que si te pasas de agua, la mezcla es débil. Si te quedas corto, no fluye bien y no rellena todos los huecos. Ese equilibrio une el cable al hormigón y lo protege para los próximos 100 años.
Y has dicho que había otra filosofía, la no adherente.
Sí.
Espera, si no es adherente, el cable flota, no está pegado al hormigón, no se pierde un poco la gracia, ¿no lo hace menos sólido?
Es una pregunta muy lógica. En ese sistema se inyecta una grasa especial. El cable queda protegido, sí, pero puede moverse dentro de la vaina. No forma un solo cuerpo con el hormigón.
¿Y la ventaja?
La ventaja es el mantenimiento a largo plazo. Si en el futuro tienes que revisar o incluso reemplazar un tendón, es posible hacerlo.
Ya veo.
Pero bueno, es una solución más específica. Para un gran puente, la unión total que te da la inyección adherente suele ser la mejor opción.
Todo esto nos lleva a una distinción clave que hace el documento. Habla de dos grandes familias, pretesado y postesado. Suenan parecido, pero parecen mundos distintos. Empecemos por el pre.
Sí, y es fundamental distinguirlos. Pretesado significa que tensas los cables antes de echar el hormigón.
¿Antes?
Sí, esto se hace en fábricas, en unos sitios enormes llamados bancos de tesado. Imagina que estiras los cables como las cuerdas de una guitarra gigante. Luego pones un molde alrededor, viertes el hormigón y esperas.
O sea, el hormigón se endurece ya con los cables tensos dentro.
Exacto. Y cuando está duro, simplemente cortas los cables en los extremos.
Y fas.
Como un elástico que se suelta. Intentan encogerse, pero como están pegados al hormigón, lo que hacen es comprimirlo. Le transmiten toda su fuerza.
¡Qué ingenioso!
Es perfecto para fabricar piezas en serie. Vigas para edificios, las traviesas del tren...
Entendido. Y entonces, el postesado es justo lo contrario. Se tensa después. Este tiene que ser el sistema que se usa en nuestro puente imaginario.
Sin duda. El postesado se hace en la propia obra. Primero construyes la viga del puente, con sus vainas huecas por dentro, esperas a que el hormigón endurezca y solo entonces enhebras los cables, pones los anclaces y los gatos y tiras de los cables apoyándote contra el propio hormigón.
Ah, vale.
La fuerza aquí se transfiere por los anclajes, no por adherencia inicial.
Te da mucha más libertad de diseño.
Total. Puedes darles a los cables trazados curvos para optimizar las fuerzas. Es la técnica de las grandes obras.
Y me imagino que en un proceso así, con esas fuerzas, no hay margen de error. El documento habla de un programa de tesado. Suena a coreografía.
Lo es. Y es una de las claves. Aquí no vale el más o menos. El programa de tesado es el plan de batalla. Te dice el orden de los cables, la fuerza exacta que aplicará cada uno y, muy importante, el alargamiento que debe tener.
O sea que hay una doble comprobación.
Siempre. La física no engaña. Si tiras de un cable con una fuerza X, se estira una longitud Y. En la obra, un operario mira la presión en el manómetro del gato.
Para controlar la fuerza.
Y otro, con una cinta métrica, mide cuánto se ha alargado el cable.
Y los dos datos tienen que coincidir.
Tienen que coincidir dentro de unas tolerancias mínimas, de un más menos 5%.
¿Un 5%? Es poquísimo.
Es una disciplina de precisión casi aeroespacial aplicada a toneladas de hormigón.
Y supongo que para que todo esto funcione hay una montaña de normativas detrás.
Absolutamente. El código estructural, las normas europeas, son la Biblia del sector. Regulan desde los ensayos que debe pasar un anclaje en un laboratorio hasta la cualificación del personal.
Claro, no puede hacerlo cualquiera.
No, aquí no hay espacio para la improvisación. La seguridad de miles de personas depende de que cada paso se ejecute a la perfección.
Entonces, resumiendo, hemos viajado desde una idea que parecía simple, a apretar el hormigón, hasta un ecosistema de altísima tecnología. Aceros especiales, anclajes de precisión, máquinas hidráulicas...
Y un control de calidad digno de la NASA.
Y es la suma de todo eso lo que nos permite construir esas infraestructuras que antes eran simplemente impensables.
Es una solución de una elegancia extraordinaria. Consigue que un material tan básico como el hormigón se comporte como un material compuesto de altísimo rendimiento. Para mí, lo más fascinante es que toda la estrategia se basa en gestionar las fuerzas internas de la estructura, en prepararla antes de que empiece a trabajar. Es pura anticipación.
Y para terminar, una reflexión. Este principio de precargar un sistema para prepararlo ante un estrés futuro es el alma del hormigón pretensado. Pero, si lo pensamos, esta estrategia de preparación anticipada va mucho más allá de la ingeniería. ¿En qué otros campos, tecnológicos o no, se aplica este concepto de fortalecer algo desde dentro para que pueda soportar mejor las tensiones que, inevitablemente, vendrán desde fuera?